Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hace pocos días se produjo una efeméride de enorme relevancia histórica, los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
El documento fue redactado por Thomas Jefferson, pero intervinieron otros padres fundadores, otros Founding Fathers, como James Madison, John Adams y Benjamin Franklin.
Al aniversario de la declaración, fechada el 4 de julio de 1776, decidimos dedicarle este episodio, uno de los últimos de la pausa de mitad de año.
Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga.
Y yo soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Jorge Espinosa no pudo estar ahora con nosotros.
Es miércoles 19 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy.
Este episodio especial, uno de los últimos de la pausa de mitad de año, se lo hemos dedicado a un aniversario de gran importancia que tuvo lugar hace pocos días, los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, expedida el 4 de julio de 1776 en Filadelfia.
No podía ser de otra manera. La declaración es uno de los documentos políticos más importantes de la historia. Estados Unidos es un país clave en la modernidad y en Washington, su capital, funciona la Universidad de Georgetown, a la que está vinculado este podcast.
¿Cómo hablar del aniversario? Decidimos llamar a cuatro ex corresponsales para que contaran algo que les impresionó mucho en su época en Estados Unidos. Empezamos con Silvia Pisani, periodista de La Nación de Buenos Aires, que se refirió a un género musical. Óiganla.
Se podrían hablar de muchos legados de Estados Unidos. Para mí, uno de los más llamativos es el legado musical, sobre todo a partir del blues. Una música que me encanta y que aprendí a querer con el paso del tiempo. Esas historias que nacen del dolor de los esclavos que trabajaban en las grandes plantaciones en el sur de los Estados Unidos. Uno podría encarar ahí con la historia de lo que el viento se llevó, un poco es esa historia también. Y son historias obviamente de sufrimiento, de lejanía, de añoranza, que se expresan en una estructura muy simple. Así nació, con una estructura muy simple y generalmente con una especie de diálogo. Un músico habla, otro le responde de esta manera. Y es una estructura que nació a fines del siglo XIX, a principios del XX, al comienzo como tradición oral, o sea, no había nada escrito. Y luego, con el paso de los años, se escribieron, pero enciclopedias sobre el blues, sobre el jazz, sobre el rock, que todos abrevaron en esa fuente, ¿no? En esa fuente tan sencilla en su comienzo y tan enriquecida a lo largo de los años. Hay un blues que es un poco uno de los clásicos, lo tocó Louis Armstrong, de ahí derivaron canciones de Elvis Presley, también temas de The Doors, y más recientemente, para los que les gusten las series de televisión, Dr. House, el actor Hugh Laurie, que es músico también, le gusta improvisar mucho sobre ese tema. Se llama St. James Infirmary, o sea, la enfermería de St. James. Es un tema tristísimo, pero que con improvisaciones se convierte en más alegre. Es un tema muy básico, dice algo así como papará, pa 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 param, pa para pa 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 pam. A partir de ahí se pueden estar horas improvisando y siguen tocando músicos muy pero muy famosos dando vueltas alrededor de estructuras como estas. Es curioso que Estados Unidos superó o está en vías de superar uno de sus dolores más grandes, que es la segregación y el racismo, que tiene un camino de redención muy corto, porque solamente hace 60 años se terminó la segregación en ese país. Con lo cual, no deja de ser llamativo que de uno de los dolores más grandes y que estructuralmente aún persiste, en cierto sentido, como en la educación, en el régimen penal, en la justicia, en el acceso a la salud o la vivienda, donde la población afroamericana todavía sigue sufriendo más, como de ese dolor nació una expresión musical tan rica que influye hasta el día de hoy en ese rock que se baila tan furiosamente.
Para comentar los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, también llamamos a José Manuel Calvo, que fue corresponsal del diario madrileño El País y de la cadena radial SER. Calvo puso el acento en la capital estadounidense.
Haber sido dos veces corresponsal en Washington, una con la cadena SER de radio y otra con el diario El País, haber pasado 10 años allí, me facilita la fantasía de que yo también puedo celebrar como algo mío los 250 años de independencia. Además de viajar a la frontera de México para hablar con los espaldas mojadas, además de poner un pie en Hollywood y de pisar los cascotes del atentado de Oklahoma en 1995 y de recibir en el Cañón de los Héroes de Broadway en Nueva York, junto a cientos de miles de personas, a los soldados vencedores de la Primera Guerra de Irak en junio del 91, además de todo lo que dan 10 años de ser corresponsal, uno de los mejores recuerdos que tengo me lo dejó la ciudad de Washington, la historia que hay en la ciudad de Washington. Los europeos condescendientes, perdón por la redundancia, presumimos de siglos de cultura, de castillos, de catedrales. Hablamos con orgullo de la Acrópolis de Atenas, del Coliseo de Roma, del Festival Mozart de Salzburgo y de las maravillas de Salamanca y de Praga y de Lisboa y de Múnich. Y miramos con cierta displicencia a los norteamericanos que celebran solo estos 250 años. A aquellos que veneran a sus padres fundadores, a Washington, a Jefferson, a John Adams, a Benjamin Franklin y a medio centenar más de aquellos que inspirarían a muchos países de todo el mundo cuando proclamaron en Filadelfia la separación de las 13 colonias y establecieron los principios de libertad e igualdad de la nueva nación independiente. Entre mis mejores recuerdos de Washington están los ratos pasados en los monumentos de algunos de esos arquitectos de la independencia y también de todos los que han hecho ese país. No por la belleza y lo espectacular de los sitios en los que se encuentran los memoriales de Washington, de Lincoln, de Jefferson, que también, sino por lo que dicen sobre las raíces del país. Leer, por ejemplo, el discurso de Gettysburg grabado en una de las paredes de piedra del memorial de Lincoln. Visitar el obelisco dedicado a Washington y saber por qué está hecho con tres tipos distintos de piedra. Contemplar reflejada en el agua la estatua de Jefferson cuando florecen los cerezos que rodean el estanque. Es fácil entonces querer saber de sus buenos y malos momentos, de sus aciertos y sus errores, de las ideas que construyeron el país. Lo mismo ocurre al leer los 58.318 nombres escritos en el granito negro del muro de Vietnam, en recuerdo de todos los que murieron. Al escuchar un concierto en el Kennedy Center, al pasear entre las lápidas del cementerio de Arlington, al asomarse al Museo de los Marines y la bandera en Iwo Jima, al visitar los memoriales de Roosevelt y de Martin Luther King. También los recuerdos de gente que no nació en Estados Unidos, pero está allí, entre los gigantes de Washington, gente como Albert Einstein, como el francés Lafayette y el español Bernardo de Gálvez, ambos decisivos en la Guerra de la Independencia. En esos sitios pasé muchas horas. Son memoriales, centros históricos, casas, campos de batalla, museos grandes y pequeños que recogen esos 250 años. Son los lugares que llevo dentro de mí, los espacios que me ayudaron a entender la historia y la cultura de Estados Unidos, los que ayudan ahora a los estadounidenses que tienen meses complicados por delante y a todos los que necesitamos la brújula de las ideas y los valores, los que ayudan a defender los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Y Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En este episodio sobre los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, contactamos igualmente a María Luisa Rosell, que fue corresponsal de Radio Programas del Perú y de la W. María Luisa recordó una larga tradición de la costa este.
Una de las tradiciones que más he disfrutado en los 25 años que vivo en Estados Unidos es ver a los caballos de la isla de Assateague cruzar a nado el canal que une esta isla con otra llamada Chincoteague, en la costa atlántica entre Maryland y Virginia. La primera vez que vi esta travesía fue en julio de 2013. Hacía un calor sofocante. Miles de asistentes como yo teníamos la mirada puesta en los cowboys de agua salada. Iban a caballo por el agua, recorriendo y reuniendo a los ponis que nadaban hasta llegar al otro lado de la isla de Chincoteague, un refugio nacional de vida silvestre en Virginia y un balneario muy visitado en el verano, donde viven unas 3.200 personas. Los caballos han estado libres en la isla de Assateague durante 300 años, pero cómo llegaron ahí sigue siendo un misterio. Una hipótesis es que los ingleses los trajeron en el siglo XVII para evadir los impuestos sobre el ganado. Pero en el pueblo de Chincoteague corre una leyenda, según la cual los caballos serían descendientes de una manada que sobrevivió y luego llegó a tierra y se estableció en Assateague tras el naufragio de un galeón español en el siglo XVI. Esta versión se hizo popular con la novela infantil Misty of Chincoteague, de la autora Margaret Henry en 1947, y la película basada en esta historia. Recientes investigaciones de ADN podrían darle cierta validez a esta versión. Lo cierto es que esta tradición continúa. A fines de julio se celebró la edición 101 del cruce de ponis de Chincoteague, que como todos los años incluyó, además del baño de los potros, una subasta en beneficio de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Chincoteague, la propietaria y encargada del cuidado de los ponis durante todo el año. Esta vez no fui a ver a los ponis salvajes cruzando a nado el canal entre Assateague y Chincoteague. Lo vi por televisión, con la promesa de volver con mis hijos nacidos en Estados Unidos y recordar cuando eran pequeños y vimos por primera vez esta legendaria tradición de la costa este de los Estados Unidos.
Finalmente hablamos con Xavier Vilá, que como corresponsal de Cataluña Radio conoció los 50 estados de la Unión. A él se le vino a la cabeza un tema relacionado con la inmigración, un fenómeno sin el cual no existiría Estados Unidos.
En estos tiempos convulsos en Estados Unidos, donde el debate sobre la inmigración está más caliente que nunca y donde se pone tanto en duda la contribución de gente venida de fuera, siempre pienso en Juana Amelia Hernández y su hermana Ana. Las dos se marcharon de la Cuba de Fidel en el momento en que la revolución estalló y llegaron a los Estados Unidos a través de Kentucky, heladas y sin un dólar en el bolsillo. Cuando aterrizaron en ese sitio, se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia que dejaban atrás. Una vida maravillosa en una isla caribeña que cambiaban por un sueño supuestamente, claro, americano, que les dejaba heladas, literalmente, por la climatología y por la poca empatía de la gente que encontraron. Las dos en ese momento se abrieron camino. Una, Juana Amelia, en el estado de Maryland, donde se puso a enseñar español y lo hizo de una manera tan extraordinaria que al jubilarse, Hood College, que era el sitio donde lo enseñó, donde lo impartió, le dedicó el nombre a la biblioteca de por vida. Ana, por su parte, se casó con un granjero de Iowa y se instaló en un pueblito que se llama Ottumwa. hasta qué punto hacía frío en ese sitio que cuando la fui a ver a 20 bajo cero, la cubana no se atrevía a salir de su casa. Eso sí, estaba tan arraigada al sitio que decidió formar parte instrumental del Partido Demócrata Norteamericano de la localidad. Y cuando se celebraron caucus, ella los encabezó. Y para quien no sepa qué es un caucus, agárrense, porque resulta que en Estados Unidos, la meca de la política y de la modernidad, todavía se vota en estos sitios, en escuelas, en cualquier parte, iglesias, gimnasios, a mano alzada, para dilucidar quién va a ser el candidato que los represente en Washington. ¿Qué pasó cuando visité a Ana en Iowa, en Ottumwa, ese pueblito? Pues que había más votos que votantes. Ella, circunspecta, me dijo que esas cosas a veces pasan y que lo resolvían tomándose un chocolate caliente y comiéndose un bocadillo. Cosas de los Estados Unidos, donde, como decíamos, la modernidad está siempre a flor de piel, pero que a veces se contrapone con estas situaciones tan kafkianas.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.